Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Muy buenas, ¿cómo lleváis el espíritu navideño? Aunque no queramos, parece que nos obligan a pensar en la Navidad un mes antes. Empiezan los anuncios de perfumes, de juguetes, de turrón y sí, también de lotería. Este es el último programa del año, pero no os preocupéis, podéis seguir escuchándonos a través de UPV Radio, de su web radio.upv.es y también en iVoox. Ah, y seguidnos en nuestras redes sociales, que habrá sorpresas. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. La Lotería Nacional, tal y como la conocemos, nació en Cádiz en 1811 y se hizo para tratar de recomponer las arcas estatales tras la Guerra de la Independencia contra los franceses. La idea surgió de Ciriaco González Carvajal, que ostentó cargos tan importantes como consejero de Indias, ministro o presidente de la Junta de Hacienda. Ciriaco pensó que la lotería era una buena forma de recaudación sin menoscabar la economía de los contribuyentes. El 4 de marzo de 1812 se celebró en Cádiz el primer sorteo de la llamada Lotería Moderna, ya que la primitiva existía desde 1763, momento en que Carlos III trajo el juego de la lotería desde Nápoles. Aunque no sería hasta 1897 cuando se incluye el término sorteo de Navidad, ya 5 años antes se celebraba en las mismas fechas que ahora, justo con la llegada del invierno. Y es que ya no queda nada para decirle adiós al otoño. El día más corto y la noche más larga del año coinciden en el hemisferio norte con la llegada del invierno. Esto puede ocurrir entre el 20 y el 23 de diciembre, y este año será el día 21. Como hemos hablado de los solsticios en otros programas, ya sabéis que estos se producen porque la Tierra gira alrededor del Sol inclinada sobre su eje. Así que hoy os vamos a hablar de la llegada de la estación invernal según la mitología.
Esto es No me cuentes historia.
Perséfone era hija de Deméter y Zeus. En la mitología romana, Proserpina, Ceres y Júpiter, pero hoy utilizaremos los nombres de la mitología griega. Su mito comienza en Sicilia, donde se encontraba tranquilamente jugando y bañándose con unas ninfas cuando llegó desde el Etna con 4 caballos negros el hermano de sus padres, su tío Hades, raptándola para casarse con ella y vivir en el inframundo. Este es el tema principal de la tesis doctoral de María Dolores Castro Jiménez, según la cual, dependiendo de las fuentes, la historia continúa de distintas maneras. Una sería que Deméter, la diosa de la agricultura, la cosecha, la fertilidad y las estaciones, provoca que dejen de crecer flores y frutas para obligar a que le devuelvan a su hija. Otra contaría que la mera desaparición de Perséfone sería la que provocaría la infertilidad de la tierra. Según la primera versión, Zeus enviaría a traer a su hija del infierno, a lo que Hades accede, no sin antes darle de comer unos granos de granada a Perséfone. ¿Por qué granada? Pues porque sería un símbolo, al igual que el arroz en las bodas, de fertilidad y ratificación del matrimonio. Al volver con su madre, esta le explica a su hija las consecuencias de haber comido esos granos en el inframundo. Solo podrá volver en primavera, decorada por Deméter con flores y cosechas para recibir a su hija, mientras que el invierno coincidiría con la ausencia de Perséfone.
¿Qué pasa aquí? Deméter regresa a mí. Que alguien la haga salir. No sé qué hacer sin ti.
Suelta a mi pequeña. Oh, déjala volver y se acabó.
Hades la libera. con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino y su madre al fin se calmó.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
La llegada del invierno trae consigo la Navidad, pero no voy a ser yo quien nos cuente su vinculación, sino que para hablarnos sobre ella y el origen de las fiestas actuales, damos la bienvenida a nuestra historiadora Laura Albert. Muy buenas, Laura.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Pues sí, todos sabemos que con la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo el día 25 de diciembre, pero en realidad esta fecha tiene mucho más que ver con otra fiesta de origen romano llamado las Saturnales, en honor a Saturno, dios de la agricultura y las cosechas. Se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. El solsticio era muy importante para los agricultores, ya que durante el invierno, por causa del clima adverso, eran comunes las hambrunas y se preparaban para ello durante los 9 meses anteriores. Sacrificaban animales para no tener que alimentarlos durante el invierno, y la cosecha anual de cerveza y vino estaba lista por esas fechas. Así que, bueno, pues tenían la excusa perfecta para hacer una gran fiesta. Pues las Saturnales empezaban con un sacrificio en el templo de Saturno en el Foro Romano y un banquete público, seguido de un intercambio de regalos, y había un ambiente de carnaval donde las normas vigentes se relajaban bastante. El poeta Catulo llamó a esta fiesta el mejor de los días, así que imagínate cómo debió de ser. Oficialmente la fiesta era solo el día 17. Julio César aumentó 2 días más y Calígula añadió otro día más al que llamó Día de la Juventud. Finalmente, Domiciano estableció que esta fiesta duraría 7 días y así continuó hasta su prohibición por el cristianismo, siendo una de las fiestas romanas más importantes. Ya durante el mandato del Papa Julio I, entre los años 320 y 353, se fijó la fecha para celebrar la Navidad el día 25, aprovechando las antiguas Saturnales, a pesar de que es casi seguro que Jesús nació por primavera. Pero así, pues aprovechó la coyuntura para acabar de convencer a, entre comillas, a los paganos que aún estaban por convertirse al cristianismo. Y así fue como el renacimiento del sol y su periodo de luz fueron sustituidos por la Iglesia para acabar con las celebraciones paganas.
No, sino que no inventaran los romanos. Por cierto, que aunque tienen mucha ayuda de los pajes, entiendo que los Reyes Magos no pueden repartir regalos por todas las casas del mundo. ¿Cómo lo hacen en otros países? ¿Qué tradiciones tienen?
Pues lo cierto es que la Navidad se celebra en casi todo el mundo, pero como tú dices, con tradiciones y personajes diferentes. Mira, te cuento algún ejemplo. En Filipinas se celebra el Festival de los Farolillos Gigantes, el sábado anterior a Nochebuena, en la ciudad de San Fernando. 11 pueblos participan y hay una gran rivalidad por ver quién construye el mejor farolillo. Y lo de farolillo en diminutivo, pues hoy día es un decir, porque hay una gran variedad hechos con diferentes materiales y diferentes tamaños. Algunos llegan a medir hasta los 6 metros. Es espectacular. En Austria, por ejemplo, tienen a Krampus, que es un demonio que vaga por las calles asustando a los niños y castiga a los que se portan mal. Va acompañando a San Nicolás. Y bueno, pues lo que pasa es que San Nicolás premia a los niños buenos, mientras que Krampus coge a los que se han portado mal, los mete en un saco y se los lleva. En Islandia encontramos a los Yule, que son 13 hijos de trolls que van vestidos con el traje tradicional islandés y son muy traviesos. Roban galletas y leche y dan portazos. Bueno, pues durante las 13 noches previas a la Navidad, los Yule visitan a los niños y niñas y les dejan regalos en los zapatos si se han portado bien, y patatas podridas a los que se han portado mal. En Alemania, por ejemplo, nos volvemos a encontrar con San Nicolás, pero aquí es un señor que viaja en burro la noche del 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás, y deja pequeños regalos a los niños a cambio de una poesía, una canción o un dibujo. A San Nicolás lo acompaña Nech Ruprecht, que es un demonio vestido de negro, con una gran barba negra y cubierto de campanillas. Lleva una vara para castigar a los niños que se portan mal. En Noruega tienen una tradición cuanto menos curiosa, que consiste en esconder las escobas. Sí, sí, has oído bien, las escobas. Esta tradición viene de muchos años atrás, cuando se creía en las brujas y en los malos espíritus que aparecían en Nochebuena para buscar escobas con las que poder volar. A día de hoy, en muchas casas noruegas, se siguen escondiendo las escobas, no vaya a ser que venga una bruja y se las robe. En Ucrania, por ejemplo, cubren el árbol de Navidad con telas de araña. Esta tradición viene de una antigua leyenda que dice que una viuda y sus hijos vivían en la pobreza y no podían comprar adornos para el árbol, así que simplemente pusieron pues lo que tenían más a mano, telas de araña. Una noche, un grupo de arañas vieron el árbol y lo redecoraron con cintas de colores, y desde entonces aquella familia prosperó. Así que por si acaso, los ucranianos siguen poniéndole al árbol sus telas de araña. En Rusia tienen un personaje llamado Ded Moroz. El árbol de Navidad se llama Árbol de Año Nuevo, y Ded Moroz les deja allí regalos a toda la familia el día de Año Nuevo. La tradición rusa también dice que en Nochebuena no hay que dejar nada en los 12 platos que se sirven en la mesa, ya que representan a los 12 apóstoles. Y por último te traigo una tradición de Países Bajos y Bélgica, porque tienen un personaje que tiene que ver con nuestro país. Aquí, Santa Claus viene acompañado por Pedro el Negro. Santa lleva regalos a los niños y va vestido de rojo y blanco, pero no es como nos estamos imaginando. Su atuendo es más bien como el de un obispo. Lleva un libro donde están escritos los nombres de los niños y las niñas que se han portado bien. Y bueno, pues llega desde España acompañado por Pedro el Negro, llamado así por el color de su piel oscura y por su vestimenta moruna. La tradición dice que era un moro de Al-Ándalus, que era el ayudante de Santa Claus y que repartía caramelos a los niños. Hoy día se ha cambiado un poco la versión y se dice que el color de su piel se debe más al hollín de las chimeneas por las que baja para dejar los regalitos.
Me encanta que haya tantas tradiciones diferentes. De hecho, aquí en España también hay distintos personajes y costumbres según la zona, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, aquí podemos encontrarnos con algunas curiosidades que, bueno, pues vale la pena conocer. Por ejemplo, en Galicia tienen un personaje llamado El Apalpador. Se dice que es un carbonero que viene de las montañas del este de Galicia y que es un personaje muy rudo, con pipa y boina, y baja la noche del 24 de diciembre al valle para palpar las barriguitas de los niños y, si encuentra que están delgados, les deja castañas. En Braojos de la Sierra, en la Comunidad de Madrid, tienen una tradición que se remonta al siglo XIII y se trata de una danza pastoril para adorar al niño Jesús. Son 9 pastores que bailan dirigidos por el zarragón o mayoral de los pastores. Lleva la indumentaria tradicional de pastor de la sierra y la tradición perdura para rememorar, en este caso, que los pastores fueron los primeros en llegar al nacimiento. En Navarra y País Vasco tienen al olentzero, que es un personaje bonachón, un poco bobalicón, descuidado, y al que le gusta comer y beber. Vive en los bosques, fabricando carbón, pero la víspera de Navidad baja para traer regalos a los niños. Una vez más, parece que el origen del olentzero era celebrar el solsticio de invierno, y la fiesta fue adoptada después por el cristianismo. Y ya para acabar, pues te contaré que en Cataluña, pocos días antes de la Navidad, es costumbre que los padres lleven a casa un tronco que los niños irán alimentando. Este tronco tiene una cara sonriente y lleva una barretina. Bueno, pues el día de Nochebuena, los niños lo van golpeando con bastones de madera para hacer que cague los regalos. Y es la fiesta del cagatío. Entre varias leyendas en torno a sus orígenes, se dice que cuando los pastores llegaron a ver a Jesús, no tenían nada que ofrecerle, excepto su comida. Así que, por su generosidad, en su vuelta a casa, los pastores encontraron bajo un tronco muchos alimentos. Así que, bueno, pues cuanto más le dan de comer al cagatío, más regalitos tendrán los niños.
Ah, qué curioso.
Sí, muy curioso. Y bueno, pues hasta aquí las tradiciones más curiosas por el mundo y por nuestras tierras.
Pues me ha encantado porque además el Día de Reyes en mi casa es de los mejores del año.
Hombre, ya te digo, en mi casa también era como esperar ya lo más de lo más.
Sí, me hace muchísima ilusión. Madrugo muchísimo ese día. Antes intento hacer un poco de paje y ayudar a los reyes, para que todos ese día disfruten de sus regalos por haberse portado bien durante el año, que oye, aunque es lo que hay que hacer, a nadie le amarga un dulce, ¿no?
Hombre, claro, regalitos para todos, a todos nos gusta, claro que sí.
Por eso,
hay que portarse bien, pero hay que portarse bien, eso sí es verdad, que hay que intentar por lo menos portarse bien, ¿eh?
Y si no, carbón o patatas podridas eran.
Patatas podridas, sí.
Pues eso ya depende de los gustos.
Exacto.
Bueno, Laura, muchísimas gracias. Bueno, ya hasta el año que viene.
Nos vemos al año que viene. Vamos a disfrutar un poco las vacaciones de Navidad, que ya están aquí.
Que disfrutes mucho de las Navidades y nada, que entres bien en el año, como se suele decir. Y el año que viene nos vemos.
Muy bien, pues exacto. Felices fiestas y hasta el año que viene.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Laura enseña, Laura entretiene. No me cuentes historias.
Según la RAE, la palabra villancico proviene de villano. Villano entendido como vecino de una villa, aunque seguro que a alguien amante de los villancicos le cuadra más otra vertiente. Aunque actualmente muchos de ellos tienen carácter religioso, la verdad es que los villancicos en su origen tenían una temática popular. Eran un modo de contar historias, acompañados o no de música, como más tarde harían los llamados cantares. Según la escritora Silvia Irisso, pronto se vio el villancico como un medio para difundir el evangelio y fue utilizado en las ceremonias religiosas, tal y como se hacía con los himnos litúrgicos, llanos y gregorianos, de los que hay constancia ya en el siglo IV. Más tarde, no solo se componen villancicos con temática religiosa, sino que se sustituye la letra de otros existentes conocidos, indicando «cántese al son de tal». Tanto en la península ibérica como en Latinoamérica, los villancicos tuvieron un gran auge durante el Renacimiento, y ya en los siglos XVII y XVIII, con una clara influencia operística italiana, se convierten en pequeñas representaciones, con coros y solistas. Dando el salto por completo de tradición popular a culta, surgen los villancicos en latín, como el Adeste Fideles, que es del siglo XVIII. Ya en el XX surgen las canciones navideñas, como el Tamborilero, que es de origen checo, o los ya clásicos Last Christmas de George Michael y All I Want for Christmas. Aunque con permiso de Mariah Carey, el villancico más famoso de la historia es Noche de Paz, traducido a más de 300 idiomas, aunque su origen fue un poco más modesto. Viajamos hasta Austria. Era el 23 de diciembre de 1818 cuando el órgano de la iglesia de San Nicolás de Oberndorf, muy cerca de Salzburgo, dejó de funcionar. El sacerdote Joseph Mohr, volviendo a casa tras ver una representación navideña, recordó un poema que había escrito unos años antes sobre el nacimiento de Jesús y su Anunciación, y pensó que, a falta de órgano para la misa del gallo del día siguiente, esas palabras podrían servir de villancico. El organista Frank Gruba le pondría música, dando lugar a Stille Nacht, Noche Silenciosa. En 2011, la canción fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.
Stille Nacht, heilige Nacht, alles lädt, einsam ward, nur das draußen.
Durante la Primera Guerra Mundial, el 24 de diciembre de 1914 tuvo lugar la que se conoce como Tregua de Navidad. Los alemanes pusieron árboles decorados en las trincheras y comenzaron a entonar el Stille Nacht, a lo que los soldados británicos respondieron también con villancicos. Era una tregua de las tropas, según el historiador Stanley Weintraub. Nadie quería seguir con la guerra, pero los superiores sí. Jugaron al fútbol, intercambiaron regalos y se hicieron fotos, que pueden verse en el Museo Imperial de la Guerra Británico, así como en el Museo de los Campos de Flandes en Bélgica. A pesar de las proclamas anticonfraternización, las treguas se repitieron durante los siguientes años. Si vais a Manchester o a Liverpool, a tan solo una hora se encuentra la ciudad de Stoke-on-Trent, donde, en su estadio de fútbol Britannia, ahora renombrado como una casa de apuestas, podemos ver una escultura llamada Ahora todos juntos, en la que se nos muestra un soldado británico y otro alemán saludándose junto a un balón.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
Ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda.
No es ningún secreto que mi película favorita es E.T. y que soy muy fan de los Reyes Magos. Y para hablarnos de ellos o algo así, damos la bienvenida a No me cuentes historias a nuestro experto en leche con galletas y carbón del malo, Bruno Martínez. Bienvenido una semana más.
Hola Manuela, ¿qué tal? Pues nada, vamos a hablar hoy de la Navidad y todo lo que conlleva la Navidad, ¿no? Yo ahí quiero abrir un melón, quiero dejar una pelota botando. ¿Qué pasa con las pasas? A mí es una cosa que me gusta, es un alimento que veo bien, pero se ve que, bueno, hay miles de cartas que nos han llegado a la redacción que dicen de, para empezar a disfrutar de la Navidad, lo primero, abre la ventana y tira las pasas. ¿Por qué? Las pasas es bien, ¿no? ¿Tú qué opinas, Manuela?
Metidos en un bizcochito o algo así, están bien.
O sea, hay como que esconderlas, ¿no? No, tiene que venir engañada. Es como la verdura cuando eres pequeño, ¿no? Que tiene que venir debajo.
No, hombre,
de la...
tampoco te quiero decir. No es algo que me desagrade, ¿sabes? Lo que pasa que no acostumbro a comerlas, pero no por otra cosa, no es porque estén malas, ni mucho menos.
No sé, es un alimento un poquito de reciclaje que dices, esto que ya no está para verse, ¿no? Vamos a meterlo aquí de cualquier manera. Economía un poco de guerra, pero bueno, a mí me gustan, o sea, que soy de ese 1%, ¿no? Que está deseando que la Navidad para que sobren pasas por todos lados y poder acapararlas. Pero bueno, bien, esa era la primera parte. Las pasas, me confieso defensor a ultranza de las pasas. Y la segunda, que quería hacer referencia, es al tema de los regalos y cómo lo hemos vivido siempre en mi casa. En mi casa había una norma. Nosotros somos más de Reyes que de Papá Noel. Y la norma era no te puedes levantar a ver los regalos que han traído los Reyes hasta que la calefacción no esté encendida. Yo, claro, poniendo la mano a la calefacción, que tú dices, si está programada y siempre es a la misma hora, pues nada, ahí, apoyar la mano. No vaya a ser que se encienda y yo no me dé cuenta. Y nos turnábamos porque, bueno, a veces eran días raros, ¿no? Que te habías acostado tarde y no podías garantizar el estar despierto. Entonces, como soldados, pues lo que vamos haciendo son turnos. Pero claro, yo era el más pequeño de los tres y pues llevaba regulín, ¿no? El hacerme responsable. Y mira que lo intentaba, pero acababa dormido, pegaba calefacción y despertándome porque me iba a quemar. Entonces, nada, pues ese era, decía, dejadme a mí el último turno, que total, va a dar igual, y yo avisaba al resto. Y así hacíamos. Desde que nos despertábamos hasta que podíamos entrar, lo único que intentábamos es adivinar por el cristal del comedor qué es lo que había al otro lado, ¿no? Y, bueno, siempre pasaba igual, intentamos reconocer colores cuando era el papel con el que los Reyes Magos habían envuelto todo y era papel igual. Pues yo llegaba a diferenciar sombras y formas, de decir, bueno, creo que esto es una bici, la bici nunca llegó. No porque mis Reyes Magos fueran malos, sino porque yo no me portaba lo bastante bien y ya lo sabía, ¿no? Pero siempre estaba la esperanza de a ver si este año no miraban cuando hacía todas esas cosas que... o no hacía todas esas cosas que dije que iba a hacer. Pero bueno, ahí estaba. Y el año mágico, el año que, aunque no me porté mejor que otros, tiraron la casa por la ventana, los Reyes Magos, fue el que me regalaron las Panama Jack. Que tú dices, poca broma, claro, las Panama Jack en aquel entonces la tenían 3 o 4 personas. Y llegabas a clase con unas Panama Jack y casi que te decían, venga, va, primera fila, te lo has ganado, ¿no? Pero yo estoy muy nervioso y lo que hice es pues lo que hacía cualquier niño con mi edad. ¿Te regalan una caja de pegatinas? Pues pégalas todas. ¿Te regalan unas Panama Jack? ¿Por qué no le vas a poner crema el primer día? Y arruiné las Panama Jack. Yo el primer día ya les puse crema, pero aquello no había ni por dónde cogerlo. Y nada, luego pues mi padre me ayudó a que quedara menos mal. Pero fue un regalo muy, muy efímero, o sea, duró segundos. Yo vi un bosque, aquí voy. A ver, luego me han durado años, les he tenido cariño, aparte de dar pie a estas historias, ¿no? Como mi pie ya era un 43 cuando tenía esa edad, pues dije, voy a poder tirar de historia largo, ¿no? Y son zapatillas eternas, las acabas tirando porque te aburres de ellas. Pero sí que es verdad que el primer día las arruiné. Entonces, nada, esa es mi relación con los regalos. Ahora, cuando se acercan estas fechas, recuerdo lo patoso que soy. E intento pues no contar hasta 10 y contar hasta 20, pero sigo metiendo la pata muy a menudo y aprovechando para contar esta historia. Y lo que sí que no he encontrado es alguien defensor del pan de higo, que tú dices, las pasas, bueno, hay quien sí, quien no, más quien no que quien sí, pero el pan de higo, ¿quién lo defiende? ¿Por qué lo siguen haciendo? Pasa como lo que decíamos de que era esta cosa que iba pasando los Montserrat, el pan de higo es igual, ¿no?
Ah, sí.
Vale, hay el que hay, pues... O sea, el hermano pobre del Montserrat es el pan de higo, creo.
Bueno, ¿y las trufas?
Sí. Las trufas van de casa en casa, de regalo en regalo. La única suerte es que esto sí que caduca más fácil, ¿no? Y tú dices, pero el pan de higo yo creo que pasa el año, pasa las Navidades, alguien va por las casas, lo recoge y pasa a formar parte de los regalos y las cestas de Navidad del año siguiente. O sea, hay un responsable del patio. Como esta persona que va recogiendo las bicis eléctricas por la ciudad y las va poniendo de otro lado, pues sí, hay alguien así, ¿no? Que cuando
no se fabrican más panes de higo, ¿no? Sino que se fabrican pegatinas con otra fecha de caducidad.
Bueno, ríete, fecha de caducidad, yo ni lo miro ya. O sea, la jefa y el señor que recoge el pan de higo, pero sí, 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 más o menos es así. Bueno, y otra cosa que me pasó, en casa la familia viene en Navidad y luego a lo mejor todo el año ya no la ves, ¿no? Que si eres de esa parte de la familia, bien, y si eres de la otra, pues aún te alegras más porque dices, a mi familia política no me toca verla. Pero bueno, yo vivía con mucha emoción, ¿no? Que vinieran mis primos. Entonces, en vez de hacernos regalos, pues nos daban estrenas. En vez del regalo del cumple o del santo o lo que sea, llegaban a Navidad y se retrataban. Pero claro, mis padres no podían hacer el mismo espectáculo en dos casas igual, ¿no? Porque decía, no vas a cobrar estrenas en casa de tus abuelos y de tus otros abuelos. Yo te voy a dar una vez. Entonces llegué a casa de mis primos, hicieron ahí el paripé, nos dimos las estrenas y todo bien. Pero claro, yo empecé a contar dinero y me di cuenta que me faltaba, que mis primos tenían más. Y digo, obviamente, mis padres a mí no me han dado estrenas, ya venían de dármelas al otro lado. Pero en ese sobre a mí me faltaba pasta. Y era nada y menos, ¿no? Quiero decir, a día de hoy serían monedas y no billetes, pero bueno. Y me pongo a contar y digo, aquí falta dinero. Entonces me pongo a revisar todos los sobres. Que claro, mi madre se giraba, ya tenía pocas expectativas en mí, me vio mirando la basura y diciendo, si es que la cabra tira al monte. Y digo, oye, pues a lo mejor reciclando un día me forro, pero bueno, bien, pensando que había tirado o roto algún billete. Claro, yo como no compartía, pues yo decía, sí, claro, voy a contarlo y que se pongan aquí a mirar la basura conmigo y que tenga que ir a medias. Y no, 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 no. Bueno, pues casi toda una noche mirando las papeleras y nada, bien. Que luego está esa frase, ¿no? De decir, oye, con todo el dinero que tenía yo de pequeño, con las estrenas, ¿dónde está? Porque a mí no me cuadra, ¿no? Y decir, a tanto por año, tantos años, pues... Y no, 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 no. Supongo que en chorradas y juguetes random, pero bueno, bien.
Nos parecía mucho porque éramos muy pequeños, pero no era tanto.
Claro, yo sí que me compré mi bici. O sea, con las estrenas, cumples y tal, fui ahorrando y compré mi bici. Que yo cuando abrí la hucha dije, este cerdito tiene la tenia, ¿eh? Porque yo he metido más de lo que hay aquí. Pero bueno, se ve que no, que alguien le había hecho algún agujero por algún lado, ¿no? Y nada, pues a lo mejor mis padres me han metido algún billete y tal, pero yo me compré mi bici, eso sí que recuerdo. Ese momento fue mágico, ¿no? Que llegas ahí y haces taca atrás, que el de la tienda dices, bueno, que has atracado unos recreativos, pero bueno, dinero es, ¿no? Y ahí me pagué mi bici, que ese momento sí que fue mágico. Menos mal que no me venía una caja de pegatinas, ¿no? Porque la hubiera arruinado en el minuto cero, igual que las botas, pero bueno, bien. Esa es la historia de los regalos, mi Navidad y mis estrenas. Y nada más que decir, simplemente que, bueno, este es el último programa del año y en el siguiente, que será ya 2022, ¿no? Sí. Lo que sí que voy a comunicar es una lista de propósitos. Voy a dejarlo abierto a los oyentes para de los que yo proponga comprometerme con la mitad, con los que voten ellos. ¿Qué te parece, Manuela?
Bien, la mitad lo veo bien.
Claro, yo no voy a proponer cualquier cosa, quiero decir, cosas imposibles, no. Pero sí que es verdad que el resto me comprometo a no hacerlos. Es decir, por ejemplo, voy a hacer dieta y alguien me dice, los oyentes han decidido que no hagas dieta. Bueno, pues a rajatabla. O sea, no hacer dieta a rajatabla. No de coquetear y hacer dieta. No, no, no. Quiero decir, yo me comprometo a muerte. La iba a hacer si lo hubiera...
Pero entonces uno y su contrario.
Claro, claro, claro. Quiero decir, lo que no voy a hacer. Y lo que voten lo haré a muerte. Hacer dieta y ir al gimnasio, pues no ha sido votado. Bueno, pues te debes a tu audiencia, ¿no? No puedes venir ahora diciendo una cosa haciendo la contraria. Un año de relax. Quiero decir, compra chándals y goma, ¿sabes? Puede ser lo que hay. Echarte a perder, no. Algo que no haya conseguido ya, ¿sabes? Metas, objetivos, no logros. Bueno, y ahí lo dejo. Propondré, lo dicho, propondré 10 y los 5 más votados serán los que lleve a cabo.
Vale, pensaba que los ibas a decir ahora para que la gente tuviera hasta año nuevo para decidirlo.
Lo publicaremos, si te parece bien, el día de Nochevieja y de ahí al primer programa será cuando los voten.
Vale, vale.
Desde aquí invito a que la marca Panama Jack, si aún existe, por favor, unas botas del 43, media caña, forradas de borrego.
Sin crema.
Sin crema, por favor. Que si no, esto es el día de la marmota. Y yo acabar con, no sé de qué lo hacen, de antílopes, con la población de antílopes mundial, por ejemplo, ¿no? Porque soy capaz de esto, de todo lo peor, pero bueno. Y nada más.
Que pases muy buen fin de año y buena, como se dice, ¿no? Buena entrada del siguiente. Y si vienes por España, pues nos vemos, si quieres, pega un toque.
Vale, muy bien. Casi podría incluso intentar vivir los dos finales de año, ¿no? Pero vosotros lo viviréis antes. A ver qué tal, a ver cómo entráis.
A ver qué tal.
Un abrazo.
Venga, otro, Bruno. Hasta luego. Adiós.
Esto es Nueve Fuentes Historias.
En los últimos años parece que se está dejando caer la tradición de la cesta de Navidad, convirtiendo a quienes la reciben casi en unicornios. Y es una pena, porque las primeras referencias nos llegan desde el Imperio Romano. Durante las fiestas de las Saturnales, de las que nos ha hablado Laura, se llevaba a cabo la tradición conocida como espórtula, que consistía en que los patronos daban a quienes les prestaban sus servicios una cesta de mimbre con comida de calidad durante la salutatio matutina, que como su propio nombre indica, era cuando acudían a sus casas a saludarles por la mañana. A finales del siglo XIX fue cuando a través de las administraciones públicas se comenzó a entregar cestas de Navidad a los empleados, aunque no sería hasta los años 50 del pasado siglo cuando se consolida como costumbre también en las empresas privadas al estilo romano, con su cesta de mimbre y repleta de vino, cava, turrones, mazapanes, polvorones... Aunque esperamos que se recupere el hábito de la cesta navideña por quienes le han dado carpetazo, mientras tanto, frente a este abandono paulatino de la tradición por muchas empresas, hay establecimientos que sortean cestas por valor de miles de euros y que incluso pueden cambiarte la vida.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, como una estrella fugaz. Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, como...
Antes de que acabe el año podremos disfrutar de dos lluvias de estrellas, las gemínidas y las úrsidas. Los cometas a su paso van dejando partes de ellos flotando por el espacio. Cuando esos restos coinciden con la Tierra en su órbita alrededor del Sol, es cuando se producen estas lluvias de estrellas. Entre el 7 y el 17 de diciembre, aunque su apogeo es entre el 13 y el 14, tendrá lugar la lluvia de las gemínidas, llamadas así porque parten de la constelación de Géminis. Además, si nos alejamos un poco de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, podrán incluso verse a simple vista. Según la Asociación Astronómica de España, se estiman unos 120 meteoros por hora, lo que las convierte en unas de las más importantes del año. Las úrsidas, por su parte, se dejarán ver entre el 17 y el 26 de diciembre, aunque su máxima actividad tendrá lugar la noche del 21 al 22, y puede que también la del 22 al 23. Con respecto a la de las gemínidas, esta lluvia es pequeña, ya que produce entre 5 y 10 meteoros por hora. Las úrsidas reciben su nombre de la constelación de la Osa Menor, Ursa Minor en latín. Si os cuesta encontrar las constelaciones en el cielo, actualmente existen varias aplicaciones móviles para poder situaros y no perderos las estrellas fugaces.
¡No me cuentas historias!
Stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm.
No sé si aún se lleva eso de pedir el aguinaldo, o es aguilando. ¿Cómo lo decís? Porque yo lo he escuchado de las dos maneras. Según la RAE, aguinaldo puede ser un regalo, un villancico o incluso una planta. Dice que es de uso dialectal y que proviene de aguilando, que, apuntan, podría venir a su vez del latín hoc in anno, en este año. Ya nos contaréis si lo habéis pedido, si simplemente os lo han dado y cuál de las dos palabras utilizáis. Por aquí volveremos el 17 de enero. Aunque bueno, seguro que alguna sorpresa caerá antes. Felices fiestas de parte de todo el equipo. Laura Albert, Bruno Martínez, Denis Carpinteiro, Vicente Mañó y quien os habla, Manuela de la Cruz. Hasta el año que viene.
Just look over your shoulder. Just look over.